Allí estamos, ya estamos listos para nuestra sesión hoy con la licenciada Bajnenko, licenciada en psicología, a la que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola Dani, buenos días a todos. ¿Cómo están?
Bien, muy muy bien. Aquí esperando encontrarnos contigo porque es tiempo de exámenes. Ya entramos en el famoso y fatídico mes de diciembre, las evaluaciones, los finales de ciclo.
Sí, siento que en estos tiempos dejé a los adolescentes de lado, pero lo retomo porque sí, como vos decís, es época de exámenes y lo que yo veo es bastante, a ver, sí, bastante amenazante como lo sienten algunos adolescentes, no todos, ¿por qué? Porque el examen puede tomarse como un desafío o como una amenaza. Vamos a hablar de aquellos que lo toman como una amenaza, que lo viven como algo amenazante. Y la verdad es que genera problemas tanto en lo emocional como en la concentración, porque no se pueden concentrar si uno tiene miedo a que le vaya mal. Y además también los aleja socialmente, a veces, a algunos, ¿no? No a todos, porque le dedican mucho tiempo, porque no terminan de estar seguros. Y están todos los casos, está el que se paraliza y no estudia, porque tiene miedo que le vaya mal, por ejemplo, ¿no? Y entonces pierde concentración. El tema es que si lo viven de esta manera, lo que se les genera es estrés y ansiedad entre todas las cosas, ¿no?
Silvia, ¿siempre fue igual o notás alguna diferencia con los adolescentes de hoy? Lo digo porque esta nueva generación de cristal, todo le es amenazante, todo le es terrible. Sí. Y justamente, así como dicen, no, vos no podés hablar de mi cuerpo, vos no me podés juzgar, vos no me podés criticar, ¿quién sos vos? Bueno, a lo mejor sienten que el examen es eso, una manera de juzgarlos.
Sí, el tema también es el tiempo que les lleva las redes sociales, ¿no? Y todo lo que es así, tecnología, les lleva mucho tiempo. ¿Vos hablás de padres más permisivos?
No, yo hablo de los adolescentes que creen que todo lo que los juzga no debería existir, que los estigmatiza. Viste que venimos de un tiempo en el que ser evaluado era ser estigmatizado, porque si no sabías matemática, te estaban estigmatizando. Si te rebotaban en un examen o si te llevabas una materia y empezaron a aparecer estos sistemas por los cuales pasabas, hagas lo que hagas. Lo cual debe ser, lo correcto debe ser un intermedio. Tampoco estoy de acuerdo con que si te necesitabas un 7 y te sacabas 6,83, te fueras a un examen. Algo había allí para pensar acerca de que no eras un fracaso en esa materia. Pero bueno, eso, ¿no?
Porque... Sí, lo bueno sería lograr que no se estudie para la nota, sino que se estudie para saber, pero eso ya corresponde más a lo pedagógico.
Está bien, pero uno sufre más cuando lo que necesita son notas que cuando lo que necesita es ser evaluado. Porque a lo mejor es eso, nos han impuesto un sistema en el que nos calificaban, no nos evaluaban. Evaluar es otra cosa, es mucho más amplio.
Sí, vos tenés razón, pero yo hoy me voy a dirigir más a los padres o a aquellos adolescentes donde sufren esto, donde sí. No es que luchan contra el sistema, lo sufren.
O sea, se meten hacia adentro y lo padecen.
Sí, y lo padecen, se sienten menos, se sienten poco, y les cuesta mucho afrontar esta época y los exámenes. Entonces, bueno, claro, hay diferentes estrategias para tratar esto, pero más que nada yo quiero hablar sobre qué es lo que les produce el examen para ver si alguien que escucha se siente reconocido o algún padre siente que esto le está pasando a su hijo y puede bajar quizás el nivel de juzgar un poco. Hablo de padres muy exigentes. Sí. Y de escuelas exigentes.
Sí,
también.
Que a su vez debes tener dos o tres formas de reaccionar a eso. Una es con lo que vos contabas, con el padecimiento. Y otros se volverán autoexigentes. Tan exigentes son sus padres que ellos también se autoexigen y por ahí no se conforman con una nota o con aprobar. Pero bueno, contame un poquitito de los padres, porque me interesa. Nosotros venimos de una generación donde nos exigían y donde nos decían, che, tenés que rendir, tenés que pasar, tenés que aprobar, tenés que... No sé si estaba mal o bien, pero así nos
para
criaron.
Ser alguien, para
claro.
Ser alguien, ¿no?
¿Qué vas a hacer en la vida si no aprobás geografía de cuarto? Y le digo, y cualquier cosa que no necesite geografía, decía yo, qué sé yo.
Y si no estaba este de estudiás o trabajás, eso hace mucho tiempo.
Sí, no, hoy
no
por
le daban la oportunidad, sí. No sé, de probar otra vez con el estudio, no había posibilidad. En algunas familias.
No, en algunas te metían en penitencia, o se iba toda la familia de vacaciones y vos te quedás estudiando.
Bueno, sí, hay gente que conozco muy bien que decía prefiero estudiar 3 meses y no todo el año.
Bueno, yo he aprobado matemática, física y química cuando me ha tocado, casi siempre de la misma manera, estudiando para el examen. Pero si
claro.
Porque
pero
no me gustaba la materia, yo sabía que mi
meta,
objetivo no era
sí.
Aprender, mi objetivo era pasar. En esas materias era así.
Sí, bueno, pero entonces a vos no te pasaba esto de lo cual yo estoy hablando.
No, me hundía en esto. Era, vamos al profesor
claro.
Particular, porque yo esto, si otros lo entendieron, yo también lo tengo que entender, aunque sea para seguir adelante.
Bueno, lo tomabas como un desafío y le buscabas una solución,
Y
sin
sí.
Desesperarte.
Sí, no, en realidad mis padres buscaban la solución porque eran los que te decían, bueno, te anoté, andá anotate en el profesor particular de matemática, si ya sabes que te vas a ir a examen, anda preparándote. Y tenía lógica.
Sí, cuando uno va entendiendo la materia, la ansiedad baja y el estrés también. Es como que uno tiene más control de la situación. Pero hay chicos que no, que se descontrolan, que pierden las ganas, piensan que no van a ser capaces. Y también esta presión, ¿no? De esto que decíamos, de ser evaluado y de ser evaluado constantemente, porque este tipo de chicos también son evaluados por los padres, que tienen expectativas muy altas, que está bien tenerlas, porque uno pone el deseo en los hijos y los hijos, bueno, cumplirán o no ese deseo, pero saben que algo tienen que cumplir. El equilibrio es difícil, pero pongamos atención en ese adolescente que la está pasando mal, que la está pasando mal y no es por vagancia.
Sí, y más presión no va a mejorar la situación, al contrario.
No, claro, por eso hay que escucharlos, preguntarles cómo se sienten, qué pasa con esto, qué les pasa, porque la verdad es que hasta les pasa por la cabeza a algunos terminar con su vida, y hay bastante suicidio adolescente. Eso ya es un extremo, ¿no? Yo quisiera hablar de los que lo padecen y no pasa nada más que eso.
Bueno, vos siempre mencionás que el estómago es el segundo cerebro y allí aparece
sí.
La palabra caprex, es el cagazo preexamen,
sí.
Que no por
Sí.
Nada lo llaman cagazo. O sea, realmente hay gente que se siente
Exactamente,
muy mal físicamente.
El cerebro reacciona, los intestinos reaccionan ante amenazas, igual que el cerebro, o más.
Sí, bueno, hay mucha gente que realmente se siente muy mal físicamente, muy descompuesta antes de un examen.
Sí, porque hay toda una explicación que alguna vez la di,
sí,
es
sí.
larga, pero un tema de serotonina en los intestinos, poco o mucha serotonina, que genera o constipación o genera, bueno, esa flojera, ¿no?
Claro, pero eso es una alerta. Si el cuerpo está reaccionando de esa manera, sí. Algo adentro está pasando.
Y te está avisando, claro,
sí.
Que no lo estás viviendo como un buen desafío, como algo a superar, pero de manera más controlada. Este es el... Y ¿sabés qué? Lo más grave es que cuando un chico, un adolescente, que todavía tampoco está formado psicológicamente, todavía le falta desarrollar controles cognitivos, entran en la sensación de fracaso, y lo que es peor, de desesperanza. No tienen esperanza de que les vaya bien. Y esto sí los lleva a fracasar.
No, aparte hay una sensación, en parte real, de que si fracasas en esto, todo lo que sigue va a ser un fracaso. Y a lo mejor no.
Y sí, porque es como que los llevan a todas las áreas, porque acá estamos hablando ya de distorsiones cognitivas. Si me va mal en esto, me va mal en todo. Eso es una distorsión cognitiva y esto lo llevan adultos.
Sí, está bien, pero los padres tienen mucho que ver en eso, porque no es un discurso tan extraño escuchar a un padre decir, si no aprendes esto, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recolectar residuos? Y no, porque capaz que va a ser artista. Y está
Sí.
muy mal porque no puede resolver una ecuación, qué sé yo.
Sí. Por suerte ahora las escuelas son más amplias en ese sentido. Antes era o matemática o lenguas. Si eras bueno en uno o en otro. Mejor si eras en matemática.
Sí.
Y ahora, bueno, con las últimas investigaciones que ya llevan tiempo, se sabe que lo que vos decías, que bueno, que hay varias inteligencias, no hay una sola.
Vos sabés que yo
Entonces.
cuando era adolescente, cuando estaba en la secundaria, bueno, la primaria menos, pero en la secundaria no podía entender cómo a alguien le iba mal en historia, o
Claro.
en lengua, o en
Sí.
No sé, o en geografía, porque digo, mirá, aunque no te guste, lo lees y lo repetís, no hay nada que
Para
entender
vos,
acá.
claro.
Pero porque yo podía leer y entenderlo, era exactamente lo mismo que me pasaba al revés, y el pibe que resolvía situaciones matemáticas con facilidad me miraba a mí como diciendo, ¿cómo puede ser que no entienda? Te lo estoy diciendo 20 veces. ¿Viste? Hay un momento que uno decide, de alguna manera, que eso no es para uno y se cierra y empezás a padecer cada vez que toca el timbre y empieza la clase de eso. Porque aparte es eso, estás en la escuela, sentado, escuchando algo que no sabes ni de qué se trata, sabiendo que esto te va a traer un problema, que cuando llegues con una mala calificación a tu casa vas a tener otro problema y que aparte vas a
Ah,
tener
sí, ahí vamos,
el
sí,
boletín, ¿viste?
ese
Había que volver con el
terror, ese
boletín.
miedo de decirle a los padres que le fue
Sí.
mal.
¿Y por qué si es tu única obligación? Lo único que tenés que hacer en la vida es esto. Y si,
Bueno,
bueno,
y no te sale.
no me sale. Si esto es lo único que tengo que hacer en la vida, y esto lo digo en serio, mi vida va a ser horrible.
Sí, sabés que yo, bueno, si hablamos de nosotros, yo tuve la suerte de tener una mamá muy exigente y un papá que dejaba pasar. Entonces, cuando pasaba algo así, yo sabía que mi mamá iba a hacer un escándalo. Yo, en realidad, la verdad que lo único que no me iba bien era matemática y contabilidad.
Y está
Lo
bien,
demás,
es
como vos
lógico,
decís,
es horrible.
sí. Y bueno, y siempre tuve la duda de que si no entendía porque no me gustaba o no me gusta porque no lo entiendo. Eso no lo pude resolver. Y el tema es que al ser mi papá más flexible, qué sé yo, se daba un buen equilibrio entre los dos. Yo podía, qué sé yo, confiar en mi papá y mi papá por ahí me cantaba uno lleno hay un tango, ¿no?
Sí, uno busca
Una
lleno de
sola
esperanzas
vez.
el camino que los sueños
Sí, una
prometieron a
sola
sus
vez
ansias.
me saqué un uno en matemática, una profesora que todavía la odio, de
Sí, y
primer
haces bien, y
año.
haces bien.
Y sí, nos hizo sacar a todas el blazer porque no habíamos llevado para encender la estufa. Y nos castigó corporalmente, prácticamente. Y bueno, así
Mirá, te voy a
que
decir algo. Acá Gaby escribe algo. Me dice,
sí.
yo era un vago bárbaro. Mi mamá me daba palazos. Me apagaba
Sí.
la tele para que estudie. Dice, hoy se lo agradezco por lo que llegué, pero yo a mis hijas no les puedo aplicar esa metodología hoy. No sé si
Claro,
agradecer los
sí.
palazos, porque podía
Sí,
haber
debe
conseguido el
ser.
mismo resultado de otra manera.
Claro, debe ser, claro que. Pero viste que igual sirve, porque entonces uno con los hijos hace algo distinto, que eso es la verdad,
O
es
igual,
el mejor
que no hay
camino.
gente abusada que es abusadora, también la hay.
Sí, también,
Yo creo que
sí.
todo tiempo pasado fue anterior, no fue ni mejor ni peor. Cada uno hacía en su tiempo lo que le parecía y lo que podía. Pero
No, esto es
convengamos.
como decía Sartre, no importa lo que te pasó, lo que importa es lo que haces,
Lógico.
con lo que te pasó.
Pero pegarle a un chico, pegarle a una chica porque le va mal en la escuela, me parece una locura, como pegarle por cualquier otra cosa, me parece una locura.
Sí, yo creo que todavía no sé si pegan, pero
Apagar la tele está
no.
bien, porque sería como hoy decirle a un chico, mira, vas a dejar el celular, no vas a tocar el celular hasta que estudies y aprendas. O sea, no, apagar la tele era, no te distraigas, concéntrate en esto porque necesitas sacarlo adelante.
Sí, lo
Ya.
que pasa es que ahí está, ahí podemos hablar de motivación. Si el chico no tiene la motivación, por más que le apague la tele, va a estar pensando en cualquier cosa.
Sí.
El tema va por otro lado,
¿Y
¿no?
cómo se consigue, siendo un padre normal, racional, digo, sin locuras, ayudar a tu hijo en esa circunstancia? Porque es de lo que se trata esta columna hoy. O sea, el pibe le está pasando mal y es tu hijo. Vos no podés estar bien si tu hijo está mal. Y no podés empeorarle la situación porque es tu hijo, tu hija.
Sí, porque se supone que uno quiere lo mejor, pero a lo mejor eso que uno cree que es lo mejor, no es lo mejor para ese hijo. O quizás no es la escuela apropiada, quizás no puede ir tantas horas, eso también hay que verlo.
Sí.
Hay que ver qué tipo de escuela es, sin caer en que hagan lo que quieran. Porque es una edad donde también necesitan límites.
Sí, acá me pregunta un oyente que está en Noruega y me
Sí.
dice, a mí no me dan nervios, solo me da bronca cuando no ponen buenas notas. Lo digo como en la materia de literatura española. La profesora me mandaba 4 y 5. Notas solo para aprobar justito. Y en cambio, en literatura catalana, pues estudiaba ahí, me sacaba 10 y 9. O sea, no era mi lengua materna y me iba bien. O sea, ¿qué se puede hacer para mejorar? ¿Quién tiene que mejorar? ¿Yo o la profesora? Es una buena pregunta.
Sí, en ese caso evidentemente no estaba motivado por la profesora, lo desencantaba,
Claro, él dice, la profesora de
porque...
catalán, donde me iba bien, se me acercaba y me decía, no te estreses. No te estreses.
Claro, porque tenía un buen estímulo,
Sí.
vos podés, vos vas a poder, bueno, eso es muy común, ¿no?
Pero ¿no sería más lógico pedirle a un docente que sepa pedagogía que a un padre? Porque los padres a veces hacemos lo que
Totalmente.
podemos. El docente es un profesional.
Totalmente, eso sí, y los marcan,
Y
y
sí.
algunos los marcan. Si yo tenía una paciente así, que bueno, finalmente se recibió, fue todo un tema de terapia, realmente es lo que ella traía, ¿no? Y alguna vez una profesora, no sé si le había dicho que no servía para nada o que no se dedicara a eso, y entonces cada examen realmente, vos sabés que ella venía al consultorio con una mochila que le pesaba en la espalda, llena de libros, porque de ahí se iba a estudiar. Y bueno, sí, cada examen era terrible para ella,
Sea,
hasta que
a mí me molesta
finalmente...
mucho cuando los docentes son malos, porque es lo mismo que un médico sea malo o que un abogado sea malo, y uno espera del médico que te va a operar que sepa lo que hace y que lo haga bien, y si no, le hacen un juicio por mala praxis. En cambio, el docente puede ser un desastre, un maltratador, y sigue dando clases no sé cuántos años y marcando por ahí pibes y pibas con la idea de que son unos inútiles, cuando en realidad el
Sí.
inútil era él o ella.
Sí, hay gente que no se tendría que dedicar a enseñar, porque no lo sabe hacer o no tiene el carácter para eso.
Sí,
Pero
a
bueno.
ver, ya lo creo que lo hablamos una vez. Yo creo que estoy convencido de que las cosas que no me gustaban no eran porque fueran feas, no me gustaban porque no me las hicieron gustar, porque no me encontraron qué de todo eso a
Ah,
mí me podía
sí.
entusiasmar. Y esa es la tarea de un
No, pero...
docente.
Sí, quizás en matemáticas si nos hubieran mostrado cosas más concretas, no sé, no tan
Aunque sea hacer el
abstracto.
intento, el profesor decía, vos aprendiste, no, no sabes nada, bueno, yo sigo adelante. Entonces, los 15, 20, 22 que entendieron, seguían adelante. Y todo lo demás quedábamos en el camino, no había forma, porque como los temas iban encadenando, cuando te quedabas fuera de la historia, lo único que te quedaba era preguntar en qué fecha de diciembre nos volvíamos a encontrar. Ahora, vos estás hablando de los padres no son docentes. Y para
No,
colmo fuimos
pero
criados en
sí,
otra época.
no, Dani, no son docentes, pero la actitud de los padres y el miedo que se les puede tener sí influye mucho. Porque el chico pasa la mayor parte del día en la casa y en la casa se respira un aire particular, ¿no?
¿Cuál es
O
el
se
miedo de ese
validan
padre? ¿Es
emociones.
el miedo que el hijo sea un fracaso, de que el hijo le vaya mal en la vida? ¿Por qué razón?
Y porque a veces hay padres que usan a los hijos como carta de presentación.
Sí,
Mi
o para que
hijo.
hagan lo que ellos no hicieron o no pudieron o no como supieron.
Sí, no se dan cuenta que además en conversaciones resultan aburridos, porque al otro mucho no le interesa de qué se recibió tu hijo.
Viste que en las buenas escuelas hay tutores. O sea, hay
Sí.
gente que no es el docente y alguien con quien hablar. Justo acá me dice Elías, yo tuve que pedir a mi tutora una reunión y así poder que me corrija los apuntes antes de que cierre la entrega, porque me ponían al día después que cerró la entrega y me ponían a baja nota. Y después de tener la llamada con la tutora, no solucionó mucho, pero claro, ¿Qué sé yo? Siempre hay un profesor que te tiene bronca. Él dice eso, siempre hay un profesor que te tiene bronca. No importa lo que hagas, quiere que repruebes.
Todos no.
No, pero alguno aparece. ¿Y qué vas a hacer? Le decís a tus padres, mira, por más que me fuerce este tipo, no sé por qué, me tiene entre ceja y ceja y yo no la quiero pelear más.
Y bueno, pero eso es como yo le decía a mi hijo, pero todos te tienen bronca, puede ser uno para todos.
Bueno, y también es un aprendizaje para la vida, en un medio de trabajo, en el ambiente laboral. Siempre puede haber alguien que te quiere poner un palo en la rueda, un compañero que compite con vos, un jefe al que le caes mal o que siente que sos una amenaza.
Bueno, está muy bueno lo que decís, porque esto que se siente de adolescente, donde te fue mal, esto te va a pasar en otras áreas de la vida, lo vas a vivir de esta misma manera, con estrés, con ansiedad, se te baja la estima, la propia estima queda disminuida. Y cuando uno siente que no vale y uno siente que es poco, uno no prueba ya otras cosas. Realmente es muy triste, es triste para el que lo siente.
No, y aparte cuando uno es chico, joven, parece interminable ese mundo del aprendizaje. Viste, vos estás en la primaria o en la secundaria y parece que no va a terminar nunca. ¿Entendés? Es como una montaña que cada vez te parece que más lejos está la cima. Y si te está costando, viste, realmente hay muchas personas que abandonan la escuela por eso. Si igual me va mal, la voy a pasar mal. ¿Qué hago ahí?
Sí, lo que pasa es que hay que ver después, ¿no? Si abandonan, ¿qué resultado tienen? ¿Qué efecto en lo psicológico tienen?
Peor, va a ser peor todavía en su vida.
Porque es algo que no lograron.
Claro, es una corroboración de que es un fracaso. O sea, que lo que te decían, ¿viste? Al final no
claro,
servís, no servís
ahora,
para nada.
Hay gente, digamos, más pragmática, más práctica, que no quiere la sistematización de la escuela y realmente son autodidactas. Esos también, pero no estoy hablando de esos.
Sí.
Y esos logran.
Me imagino lo que vos estás hablando de personas que lo sufren, lo padecen, porque
sí.
Anécdotas tenemos todos de la escuela,
sí.
Lo que nos costó,
sí.
Lo que no nos costó, la maestra que nos odiaba, la profesora que no nos quería probar o que nos tenía entre
más
ceja
bien,
y ceja.
Más bien lo odiábamos nosotros, Dani.
Y sí, ¿saben los profesores? Yo no sé si estás de acuerdo, yo creo que los profesores odiosos disfrutan de ese odio. Hay algo de cinismo, de sadismo
sí,
en ser odiado.
El poder, sí,
claro.
Que tienen el poder. Claro, un tema del poder.
Sí, me imagino esta cosa, ¿no? El profesor dice, mira, como querer no me van a querer que me odien mucho, que se hable de mí, que cada vez que yo abra la puerta, viste, los tipos se les afloje algo.
Sí, hay de esos. O había, no sé, bien, ahora yo lo que veo en algunos chicos es esto, en algunos adolescentes, por eso traje el tema, de que realmente sufren ante los exámenes. Ante la situación de evaluación.
De evaluación.
¿Cómo creen que va a ser negativo? ¿Cómo?
Claro, es eso. Me van a calificar, me van a decir cuánto valgo. Y si me saco una
ahí
nota
está.
Baja, no valgo nada.
Exacto. Uno dice, uno no es la nota, pero para estos chicos sí. Son la nota.
Y después hay que volver
momento.
A casa con esa nota. Yo me acuerdo cuántas veces dejabas en la mochila el boletín un par de días más, pues no querías sacarlo, pues sabías que lo que iba a pasar. Te iban a decir, qué sé yo, ¿por qué? ¿Por qué tenés baja tal? Y pues no me gusta, qué sé yo. Uno de adulto lo puede expresar a lo mejor.
Sí, eso te iba a decir, pero uno no lo decía en esa época.
No.
No sé ahora si los adolescentes podrían explicar qué les pasa.
Es que
hablo,
¿cuál
ya
era,
te digo,
¿cuál era la respuesta, están? Silvia? La respuesta era, te guste o no te guste, lo tenés que hacer porque es tu obligación. Ese es tu trabajo. Y por ahí venía
claro,
de padres
pero,
que hacían trabajos que no les gustaba por ahí. Dicían, mira, yo
claro,
salgo todos los días a hacer
pasa,
lo que no me gusta.
Sí, que esa es la respuesta de un adulto,
sí.
Pero el adolescente no lo piensa así y necesita ser escuchado. Digo dentro de los límites, ¿no?
Sí.
Necesita que lo escuchen, necesitan que se les pregunte. Y algunos, ¿sabes qué? Y algunos, esto también es grave, algunos, a ver, como que exageran lo mal que están. Porque si están mal, los padres sí lo reaniman, ¿no? Lo consuelan.
Claro, ese es el efecto al revés. Para
entonces,
obtener el amor de mis padres tengo que ser víctima.
Vos sabés que sí, Y eso, imagínate más adelante, ya es como que se te forma una manera de ser. Si me muestro así, es inconsciente o un poquito consciente.
Y si vos te encontrás
Pero
con un paciente así, ya me imagino que llamás a los padres. Es una charla que con los padres hay que tenerla, porque si no trabajás con
y este
ellos.
de sí, de terapia familiar, o
Claro.
sea, lo voy, como es, lo voy mechando porque mi paciente es el adolescente, pero tengo
Necesitas
cien,
cómplices,
cien.
necesitas ayudantes en casa, porque así como los jóvenes tienen que hacer su tarea, también los padres tenemos que hacer nuestra tarea y a lo mejor no sabemos cómo hacerla.
Sí, esto solo digo porque ya nos pasamos, creo, de la hora. Lo
Sí.
que digo es esto. Algunas sesiones de terapia familiar cambian la situación. Por ejemplo, yo atiendo a un adolescente, ¿sí? Entonces, el adolescente me habla de los padres, pero no es lo mismo hablar de los padres que hablar con los padres en una sesión, porque los padres lo escuchan a él. Y él también escucha a los padres y ahí se puede armar una comunicación diferente entre ellos.
Bien. Habría que ver cuántos padres soportaríamos que una vez por año o cada 3 meses nuestros hijos nos calificaran como padres. Si
Sí,
no estarían
estaría.
nerviosos ante esa calificación.
Sí, después igual nos califican finalmente.
No, pero que todos lo sepan, que quede en una hoja, que todos sepan que como padres ese trimestre fracasaron.
Bueno, no sé, ¿eh?
Y bueno,
Mirá,
pero es el
¿no?
mismo miedo que vos tenés ante la prueba de matemática, porque no sabés, la tendrían esos padres ante esa calificación pública, porque finalmente es una calificación pública, de decir, bueno, mira, esos padres son abanderados porque son buenos padres, y ustedes no, se van a diciembre, se llevan paternidad a diciembre.
Bueno, eso es claro, estaría bien en una escuela para padres,
Y bueno, no
¿no?
estaría mal que.
Cada tanto, como las charlas para obtener la licencia.
Claro,
Estaría
exactamente.
bien.
Y
En
no,
las escuelas tendría
no es mala idea que trabajar con los padres. Acá me dicen
yo no
que.
digo de calificarnos porque sería juzgarlos demasiado. A ver si decime.
No, no, que nuestro oyente
Con
decía
una
que.
nota, vos decís.
Sí. ¿Alcanzó los objetivos o no alcanzó los objetivos? Mira, no le pongamos número. Vos como madre, viene la piba, el pibe, vos como madre este cuatrimestre no alcanzaste los objetivos.
Sí,
Y
pero
abajo
lo
le
que
pones,
pasa,
esfuérzate. ¿Viste cómo te ponían?
lo que pasa es que en el adolescente todavía no está maduro emocionalmente. Entonces, qué sé yo, nos podría juzgar por el momento en el que están.
¿Sabés cuándo sucede ese juicio, no? En la adultez y en el consultorio tuyo. Viene
Totalmente,
el adulto a pasarte
totalmente.
todas las notas que no le pudo poner a los padres cuando no tenía esa fortaleza.
Sí, yo quiero aclarar algo, que yo también a mis hijos les digo, pero ahora de más grandes, que lo mío, viste, cuando en derecho penal creo que es doloso o culposo,
Sí, claro.
bueno, lo mío fue culposo, no doloso,
Está bien.
mis errores, porque yo no los quise dañar, pero los dañé en algún punto,
Sí,
seguro,
y hay que reparar
seguro.
el daño. Me pasé un poquitito porque tardamos en conectarnos hoy, pero tengo acá otro tema. Me preguntan y está muy bueno pensarlo. En las escuelas suele haber gabinetes psicopedagógicos que tratan a los alumnos. ¿Hay un tratamiento psicopedagógico para los docentes? Si van todos los padres o los alumnos a un director o a una directora y le dicen, mira, realmente tenemos un problema, sentimos que este docente tiene algo contra nosotros y desde el punto de vista pedagógico siento que no solo no avanzamos, sino que nos hace daño. ¿Alguien trata a esos docentes? ¿Los
La
docentes
verdad
van a
que
un
no lo sé,
psicólogo?
pero la idea está muy buena.
Y
No lo
deberían.
sé. Porque vos imaginate un docente que va a dar clases con 1000 problemas en la casa, como los veo.
Sí.
¿Cómo va a dar clase esa
Está bien,
persona?
pero si a mí me tienen que operar del cerebro y el neurocirujano tiene problemas en la casa, yo espero que se los olvide en el quirófano.
Escúchame, mirá, Universidad de Buenos Aires, carrera de Derecho, abogacía.
Sí.
Yo tenía una paciente que cuando iba a dar clase había consumido toda la noche, no había dormido en la casa y llevaba los exámenes. Ella era buenísima, ¿no? Los llevaba corregidos. No los hacía fracasar.
Sí.
Pero no había dormido toda la noche, había estado en la calle, yo lo sabía.
Qué locura.
¿Entendés? Y como eso hay muchos casos.
Bueno, pero los psicólogos tienen una relación estrecha con la, con el derecho y con la abogacía, porque mucha gente termina el consultorio porque perdió el juicio. Así que hay que seguir a estos muchachos y a estas chicas que pierden el juicio. Pero yo estoy de acuerdo con acá con el oyente que dice, una docente tenía problemas conmigo. Puede ser que yo tenga que ir a un psicólogo, pero ella no.
Sí,
Un
es
docente que tiene un
así.
problema particular, un ensañamiento con un alumno, algo le está pasando.
Sí, seguramente, sí. Opino igual, claro.
Incluso puede ser hasta un caso de discriminación. Vaya a saber qué es lo que, por qué razón a esa persona le toma una bronca especial y...
Sí, ¿qué le recuerda a ella este chico
Sí.
o algo así? ¿Con quién está enojada o
Sí.
enojado? No sé.
Sí, yo creo
Hay
que las
mucho.
carreras docentes carecen y el desarrollo de los docentes carecen de acompañamiento. Pues no lo estoy culpando, estoy diciendo que a veces dejas al docente frente a 10 cursos de 40 tipos, pibas, y tiene que correr de una escuela a otra para poder más o menos llegar a fin de mes.
Sí,
Digo,
es muy
es muy
complejo, sí,
complejo,
es
¿viste?
complejo,
Puede ser que esté
pero estaría
cansado, puede
bueno.
ser que, el docente, me imagino, también está agotado a esta altura del año, por
Claro que
ejemplo.
sí,
Y te
claro que
tiene que
sí.
tomar examen a vos, que no estudiaste nada, y si me haces perder el tiempo, yo también vine a trabajar y no, ¿por qué no me quedé en casa? Dirá el docente, esa
Sí, porque
mañana.
además la adolescencia es una etapa donde son más contestatarios, algunos se ríen, no se concentran, no hablo de todos, claro que no. Habló
Sí.
de algunos, entonces también es, no es fácil
Está
la
el
relación.
viejo chiste de la persona que le dice a la mamá, no, hoy no quiero ir a la escuela, llora, se tapa, no quiero, yo no, hoy no quiero ir a la escuela, los chicos me maltratan, me pegan, todos me hacen bullying, y dice, está bien, tenés que ir, sos la directora. También la gente sufre también eso.
Sí, claro, hay maestros y profesores que sufren. Incluso también sufren el asedio de los padres, que ese es otro tema.
Uy, un día vamos a hablar de eso.
Sí.
¿Cómo se trastocaron los papeles y se falta el respeto? ¿Qué respeto puede tener un alumno a un docente si el padre no siente admiración y respeto por el docente, ¿no? Que en una época existía. O sea, el docente era, viste, me decían, era tu segunda mamá, no porque fuera a ocupar el rol de mamá, pero estás muchas horas con un joven y nada, uno confiaba y confía en que esas personas también están haciendo su parte en la crianza del chico, que no es solamente aprender matemáticas. Es aprender a relacionarse con sus compañeros, con el entorno, a respetar la autoridad, a cuestionarla cuando siente que... Claro,
Adquirir confianza,
cuestionar cuando siente que algo es injusto y hacerlo bien, porque también vale poder
hacerlo
expresarse.
asertivamente. Hay
Claro.
muchas cosas, sí, por hacer.
Pero bueno, necesitamos de buenos maestros y de buenos padres. Y no
Y
está...
bueno, por lo menos estamos tocando el tema para
Sí.
hacer pensar
Y por lo menos
el
vos,
tema de...
como profesional, sabés que cuando aparecen estos casos hay que ayudar a este chico y hay que ayudar a los padres también, porque...
Claro, porque los padres también se sienten muy mal si no cumplió sus deseos. También
Sí.
hay que trabajar ahí con los papás. Es
Bueno,
así.
ya empieza diciembre, el mes de los exámenes. Yo ya tenía mis fechas anotadas. Ya me preparaba desde junio, más o menos, para el examen de matemáticas. Pero bueno, los aprobé,
Pero
evidentemente.
ya lo pasamos, nosotros
Sí, sí,
ya
sí.
cumplimos.
Ahora
Ahora hay que ayudar a los otros.
recibimos otro tipo de juicios y a veces son peores, ¿no? En la adultez cuando te juzgan, no hay examen de diciembre, a veces no hay vuelta. Gracias, como siempre, por esto. Nos vamos a encontrar la semana
Bueno,
que viene. Te mando un beso grande.
un abrazo a todos.
Gracias. Nuestra licenciada en psicología Silvia Bajnenko, ella la vas a encontrar en todas las redes sociales, con V corta, con J y con K. Nosotros seguimos aquí, ya en el 96.3 también.